Que se entere todo el mundo que en este lugar se alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alto, fuerte y claro. Amén.
Y muy alto. Ya ha ido Valentín. Y muy alto. Amén. Dice la palabra, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 15. Dice que al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Gracias. Y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Yo espero que en esta mañana se estén gozando también las personas que nos estén viendo por el canal de YouTube. Siempre hay que acordarse de ellos, que hay gente que está trabajando, que la distancia no pueden venir por la distancia, o como nuestro hermano y amigo Adrián, que está convaleciente con un pie. Que Dios bendiga su vida, su hogar, su familia, y que en esta mañana esperamos que se hayan gozado y la presencia de Dios haya inundado sus hogares, igual que ha inundado este lugar y todo el edificio, ¿verdad? ¿Por qué no? Señor, te pedimos que tú bendigas en esta mañana tu palabra, Padre. Tenemos anhelo, Señor, tenemos necesidad de escucharte, Señor. Gracias, Padre, porque tú te has manifestado en nuestras vidas. Aunque no nos lo merecíamos, Señor, aunque andábamos perdidos, Señor, tú fijaste en nosotros, Padre. Cuando estábamos inmersos en nuestro delito y pecado, tú ya habías muerto por nosotros. Gracias, Padre, por este lugar que tú nos das. Gracias por poder vivir en gracia, por tu infinita misericordia. Dice que había muchas multitudes y cuando escucharon que entraba Jesús en Jerusalén, le recibieron. ¿Cómo le recibieron? En aquel tiempo de esta manera se recibía a los generales, a los militares, a los conquistadores, a los salvadores cuando venían de librar una batalla. La palabra Hosanna significa sálvanos, salvador significa Hosanna. Y de esta manera, ¿verdad?, le recibieron de una forma espontánea. Todo esto surgió del corazón de las multitudes y la esperanza que tenía la gente es de que él fuera su libertador y que los librara del yugo, de la opresión de los romanos que los estaban sometiendo. Y a diferencia de cómo entraba un conquistador, un militar, un general, que entraba con sus tropas y entraba con un buen caballo ahí subido, porque en aquel tiempo y hasta hoy en día el que va en un buen caballo subido significa autoridad y poder, y si nunca te has subido en uno, cuando tengas ocasión hazlo, y cuando estás allá arriba ya verás qué bien se va y lo que se siente, ¿verdad? Y dice la palabra que él entró en un pollino. Un pollino es un burrito pequeño. Y aún dice el detalle de que nunca lo había montado nadie. Atrévete a montarte en un animal de estos sin que esté de la mano, sin que esté domado, sin que le hayan dado cuerdas, sin que le hayan adiestrado. Tú atrévete, ya verás dónde acabas. Tú atrévete a un caballo bueno que tenga una buena alzada, una buena grupa. Atrévete a subirte encima de él sin que esté domado. Como sea un potro bueno, un bronco, yo te digo dónde vas a acabar, mordiendo el polvo. Pero dice la palabra este detalle de que nunca se había subido nadie en él, y él se subió y entró tranquilamente y mansamente, con la diferencia que entró de una forma humilde, un rey humilde. Y la gente le clamaba y le pedía libertad, y no era la libertad que él había venido a darnos y a darlos, pero no le reconocieron como tal, porque ellos querían que viniera dando espadazos y batiendo el cobre para librarlos de una manera física, de una opresión física que ellos estaban sufriendo en ese momento. Si tú lees con detalle el Evangelio de San Juan, rápidamente te das cuenta que el apóstol era una persona muy llegada a Jesús y dice unos detalles de él que en otros evangelios no se encuentran. Y cuando empieza este Evangelio, en el Evangelio de Juan, dice que en el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí en el principio está hablando de la esencia, del todo. Dios era, Dios estaba allí. antes de que cualquier otra cosa existiera, el verbo existía, la esencia, el verbo es la esencia, el verbo es el todo, es el principio, es el comienzo. Y el apóstol, al comenzar su evangelio declarando, ¿verdad?, esta realidad, está presentando a Jesús como el verbo, el logos. Y este era un término griego muy familiarizado en aquella época y también para el pensamiento judío. Y Juan está haciendo una clara referencia, una clara afirmación, una confesión de la divinidad de Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, estaba allí con Dios en el principio, en la creación. Y Juan se refiere al verbo en diferentes atributos o cualidades. Dice que el verbo es eterno, que el verbo ya estaba con Dios Padre, o sea que es copartícipe en la creación. Y dice que, sin embargo, el verbo también es Dios, el Dios que es el Hijo encarnado. Y en Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y cuando Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y les dice, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? O sea, les estaba preguntando, ¿qué están hablando las personas de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué piensan de mí? ¿O qué creen que soy yo? Y esto es una pregunta complicada, porque de verdad que hay veces que no querramos saber lo que piensan de nosotros. Ok, pero hablo de los más allegados. ¿Por qué? Porque somos personas que fallamos y el que no cojea de una pierna cojea de otra y el que no corre vuela. Todos tenemos ese tipo de cualidades y de diferencias como personas humanas. Todos erramos y todos fallamos. Pero él dijo, ¿qué están diciendo la gente de mí? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dicen las multitudes de mí? Y les decía a los discípulos, porque eran gente normal y corriente y andaban entre los demás, igual que él. Pero ¿qué escucháis? ¿Qué dicen de mí? ¿Verdad? Y unos dicen, mira, unos dicen que tú eres Juan Bautista. Otros dicen que eres un profeta como Elías o Jeremías. Cualquiera de los profetas. O sea, ellos están diciendo, la gente, la multitud estaba reconociendo de que era una persona especial, simplemente por ver lo que hacía o lo que decía. Y le pregunta, sí, pero vosotros, ¿qué decís de mí? ¿Quién soy yo? Y como es natural, Pedro, ¿verdad? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios le dijo, pues así es, le dijo. ¿Quién es Jesús, verdad? Dentro de la historia de la humanidad, cualquier historiador, cualquier filósofo, Flavio Josefo, reconoce de que esa persona era una persona especial y de que muchos le seguían y de que fue capaz hasta el tal punto de morir por sus seguidores. Estoy hablando de forma histórica. Fue una persona especial que tenía muchos atributos y cualidades. La gente no creyente, la gente secular, aún pueden reconocer de que no era una persona normal, ¿verdad? Y hay personas que han estudiado la palabra, simplemente estudiar la palabra, como César Vidal, bien conocido, él en su testimonio dice que estudiando derecho y estudiando cuando era joven tuvo que traducir, creo que era el libro de Romanos o algo de esto, y que traduciendo la Biblia se convirtió. Y él es una persona que escribe libros, hasta nuestra iglesia predicando, y es una persona muy importante en España en el ramo evangélico para nosotros, porque es una persona que publica y es una persona que dice las cosas a la sociedad como hay que decirlas, ¿verdad? Entonces, mira, aún Juan el Bautista, en sus últimos momentos, y estamos hablando de Juan el Bautista, ¿qué dijo Jesús de Juan el Bautista, de su pariente? No ha habido hombre tan grande como este entre los hombres. Y mira que fue una persona que tuvo un ministerio muy corto. Juan Bautista estaba encarcelado, ¿verdad? Y entonces fue y mandó a sus discípulos y preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y esto no era incredulidad ni era falta de fe. Era saber si cuando iba a morir, porque iba a morir, merecía la pena y de verdad. Y estamos hablando de esa persona que empezó a predicar el Evangelio, que fue el precursor del Evangelio antes de que Jesús llegara. Fue esa persona que dijo, yo no soy digno ni de desatar su calzado. Y aún él le bautizó a Jesús. Estamos hablando de ese tipo de persona. Y no estamos diciendo que dudara o que no creyera. Simplemente, poco después le iban a cortar la cabeza, como así ocurrió, porque le estaba diciendo al gobernador, no te es lícito tener a esa mujer, porque esa mujer no es tu esposa, esa mujer es tu cuñada. Y por ese simple hecho, que le estaba diciendo en la cara la forma que tenía de vivir, pues fue encarcelado. Y luego la hija de esta mujer le pidió, influenciado por la madre, le dijo, pues tráeme, ¿qué quieres que te haga? ¿No? Porque había bailado delante de él y le había gustado, lo que pidas te daré. Y le dijo, bueno, pues tráeme la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Y así acabaron sus días. Pero él dijo, ¿eres tú el que has de preguntarle, eres tú o esperamos a otro? ¿Verdad? Los líderes religiosos de aquella época, ¿cómo identificaban a Jesús? No lo podían identificar, no tenían el discernimiento que tenían que tener para saber quién era. Aunque Nicodemo captó la esencia. Dice que Nicodemo fue de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él captó la esencia, porque veía lo que hacía. Y cuando hablaba con los judíos y los juzgaba y los condenaba, y les decía, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, vosotros en vuestros pecados moriréis. Y le preguntaban, ¿y tú quién eres? Y ellos se preguntaban, ¿y quién es este que nos habla con esta autoridad? Porque les estaba diciendo que hacían cumplir la ley a la gente, pero ellos eran incapaces de tener un poco de misericordia por los necesitados y por las personas, ¿verdad? Y cuando Jesús, en Mateo 27, 11, dice que Jesús estaba puesto delante del gobernador Poncio Pilato, ¿verdad? Y él le preguntaba y le decía, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, ¿quién soy? Y cuando fue crucificado, lo pusieron en diferentes lenguas, Jesús, el rey de los judíos. De ahí quedó puesto. Ese es nuestro Señor. El apóstol Juan fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y le conocía bien, ¿verdad? Y podíamos pensar que nos iba a dar una biografía breve de su vida, ¿no? Porque le conocía muy bien, es aquel que se recostaba en su regazo, tenían intimidad. Y podíamos pensar de que podía contar muchos detalles de cómo era. Te das cuenta que no se paran los detalles de cómo era cuando era niño, cuando era joven. Hay algún detalle, ¿no? Cuando en el templo se pierde con 12 años y cuando sus padres le encuentran le dicen, ¿pero dónde estabas? Y le dijo, me es necesario ocuparme de los asuntos de mi padre. Y dice la palabra que su madre María guardaba todo eso en su corazón. Y hay detalles, pero aquí no nos hace una biografía el apóstol Juan de la vida de Jesús, de su nacimiento en Belén, de cuando se tuvieron que ir para Egipto porque el gobernador mataba a los bebés, de cómo le criaron, de sus familiares, de sus lazos culturales. No da detalles, pero sin embargo lo que hace es remontarnos al principio, ¿verdad? Y nos está mostrando el origen divino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces está presentando a Jesucristo como la revelación de Dios a la humanidad. Dice en Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y yo no me voy a extender mucho más, no penséis, pero a mí me ha gustado el verso que dice, ¿verdad? Porque yo he leído esto como introducción, porque la religión secular hoy está celebrando el domingo como que es el domingo de Ramos, ¿no? Que sabemos que no concuerda justamente con este día, pero hay muchos creyentes que son sinceros y que creen que es así, ¿no? Y simplemente, ¿cuál es el sentido de que hoy sea el domingo de Ramos? De que la gente le aclamaba pidiendo un salvador. Y el mundo entero, el corazón de cada persona individualmente, en cualquier rincón de la tierra, está clamando, cada uno con su necesidad, pero clamando por un Salvador. El Salmo dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que está hablando de lo que hace el ciervo, que es algo natural por instinto, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Y está asemejando que una bestia que no tiene entendimiento y hace aquello por instinto cuando le llega su época de la berrea, como se llama aquí en España, en Castilla, para delimitar su territorio, para aparearse o para lo que sea. Y es algo natural que nadie le ha enseñado, que le sale de dentro. Pues nuestra alma es igual, está buscando a un creador. Y esa es la búsqueda del hombre. Y nosotros vivimos en gracia, como he dicho al principio. Tenemos esa gracia de Dios. Pero hay mucha gente que lo está necesitando y no lo sabe, no se ha dado cuenta. Y lo necesita. Y muchos por un libertador, para que llegue a su país un libertador y quieran vivir todos en paz porque están en guerra, porque los han despojado de todo o porque los están aniquilando. Cada persona o personas como tú y como yo que vivimos muy tranquilamente, ¿verdad? Y mucha gente de nuestra sociedad, pero que por dentro tienen necesidad de un Salvador y dentro están clamando, Hosanna, Hosanna. Y a veces no lo saben, no lo saben y están buscando por ahí, por todos los lados, por las redes sociales, el primero que se pronuncia, seguir un cantante, seguir un actor, o buscando que le den muchos likes para en la sociedad ser guay y estar ahí, ¿verdad? Porque cada uno busca de una manera y toda esa búsqueda, toda esa falacia del mundo, de la actualidad, de en el mundo caído que vivimos, en todo eso, ¿verdad? El propósito. Y dentro del corazón del ser humano está buscando, buscando. Hosanna, quiero un libertador. Necesito a alguien que seguir, pero que sea un ejemplo. Porque muchos seguidores de futbolistas, cuando el futbolista comete un error, es verdad, ya van a... No, este ya no me gusta. Tuvo un tiempo de fama y era el mejor. Todos los likes eran para él, pero luego se equivoca como persona que es. Y ya nadie se fija en él. Están buscando que llegue otro nuevo. Y el nuevo fichaje, todos otra vez a por él. Porque la necesidad del ser humano dentro de su alma está buscando algo que adorar y algo delante de quien postrarse. Y no lo sabe, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y nosotros, como hijos de Dios, nuestra figura es nuestro Señor Jesucristo. Ese varón sin mancha, ese varón perfecto, porque es el Verbo. En el principio era el Verbo estaba con Dios, pero el Verbo era Dios, el Verbo es Dios. Y sus últimas palabras en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos sabemos cuáles fueron, consumado es, ¿verdad? Porque dice el Salmo 8:4, que es la pregunta del millón, pero ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, o el Hijo del Hombre para que lo visites? Esta es la pregunta del millón. ¿Pero quién soy yo, qué he hecho yo para que tú tengas de mí misericordia y para que tú hayas muerto por mí? ¿Verdad? En Juan 1:14 dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Porque la encarnación de Cristo es la manifestación de máximo amor de Dios hacia la humanidad. ¿Y esto a qué nos debe inspirar? Adorarle, alabarle, en obediencia, en gratitud, confiando en Él. Yo le alabo porque sé quién es, porque es Dios y se lo merece. Por eso levantamos la voz en alabanza y en adoración, en obediencia, porque Él es fidedigno, Él es digno de creer, de confiar en Él. Ningún ser humano lo es, pero Él es digno de que le creamos y que obedezcamos lo que dice su palabra. Gratitud, se ha muerto por nosotros, no vas a estar agradecido. El que pagó el precio por ti, y confiando, ¿verdad? Confiando en Él, Él nos ha creado. Cuando el Señor dice en Juan 19:30, en el Evangelio de Juan dice que cuando tomó el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa consumado es? Mira, la obra de expiación está completa. Por lo tanto, nuestra salvación está asegurada. Él pagó el precio. La expiación, ¿sabe lo que significa la expiación? La definición literal. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El culpable queda suelto de cualquier pena por medio de un tercero que paga el pato. Él, ¿verdad? En este caso, Cristo. O sea, estaba Barrabás, que era un celote, que era un asesino, que le tenían que crucificar porque era malo. Y sin embargo, entra Jesús y le sueltan. Ahora va a entrar este inocente para pagar todo lo que tú hiciste. La pregunta del millón, ¿pero por qué? Si soy malo. No se habla más de Barrabás en la palabra. Pero yo creo que esa persona tuvo que quedarse tocado. ¿Verdad? Dice la palabra que si se cuenta todo lo que hizo Jesús, no habría libros en el mundo para dejarlo plasmado. No habla de esta persona, pero yo quiero creer, en mi imaginación, que quedó tocada y su vida cambió. Simplemente me lo imagino a lo lejos yéndose de aquel lugar porque decía, uy, de aquí me voy, que me conocen todos. Y viendo a las tres cruces allí al fondo, en el horizonte, los dos colegas suyos, que eran como él, y el del medio, ahí tenía que estar yo, sufriendo, desangrándome y ahí, agonizando. Y sin embargo, me voy tan contento. ¿Tú te crees que cuando se iba no miraría para atrás? Por muy malo que fuera, su conciencia miraría para atrás y decía, ¿pero quién soy yo? ¿Pero por qué? Digo yo, ¿verdad? Pero es lógico pensar esto. ¿O nunca lo has pensado? ¿Nunca lo habías pensado? Yo lo pienso, ¿verdad? Cuando una persona es perdonada, ¿tú te crees que esa persona coge y sigue haciendo lo mismo que hacía? Si sigue haciendo lo mismo que hacía, ya está condenado, pero no lo quiero creer. Porque el resultado de la muerte en la cruz tuvo que ser para él el primero, porque murió por todos nosotros, pero para ese malhechor el primero. ¡Qué casualidad! Y los otros, sin embargo, uno se arrepintió y otro no. Y se arrepintió y murió en la cruz igual que él, allí en el último segundo. Y le dijo, tú hoy vas a estar conmigo, por la actitud del corazón, porque encontró lo que estaba buscando, ¿verdad? No hay nada más que hacer, consumado es. Nada más por añadir, la deuda está cancelada, todo está pagado, porque todo ya está hecho por él. Todos los símbolos del tabernáculo hablan de Cristo, la figura del altar, el cordero inmolado, la sangre rociada, la figura del sumo sacerdote, el candelero de oro, el candelero como la única fuente de luz perpetua que siempre tenía que estar encendido. Si tú lees el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? El profeta mesiánico, está cumplido al pie de la letra en los evangelios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías y su muerte fueron cumplidas. Toda la obediencia a la ley de Dios fue consumada en Cristo Jesús, porque Él vino a cumplir la ley, no fue a anularla, Él la cumplió y entonces la dejó ya a un lado, porque ya está cumplida, ya no hay más que cumplir aquí. Toda la justicia de Dios fue satisfecha a nuestro favor cuando Cristo murió en la cruz. Todo el poder de Satanás y el poder del pecado fueron deshechos en la cruz cuando Cristo murió. Todo su poder, cuando dijo, consumado es. Él hizo la paz entre Dios y el hombre, ¿verdad? Cuando la justicia de Dios fue satisfecha por el sacrificio de un inocente en la cruz. Porque la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de culpa, no hay remisión de pecados. Pues Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Sabes lo que dijo Juan el Bautista cuando lo vio? Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta gente sabía lo que quería decir aquello, ¿eh? No hablaban por hablar. Eso todo era revelación que Dios le daba. Porque esta gente estaban con un propósito y sabían cuál era su fin, sabían cuál era su dirección. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ese nuevo pacto en el cual tú y yo, porque lo hemos aceptado, tenemos vida eterna en él. Aunque no nos lo merezcamos, aunque nos preguntemos, ¿pero yo por qué? Por gracia, porque Dios así lo ha querido. Amén. No me quiero extender más. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.